Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al teléfono 2596-100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida a Francisco Jaramillo, abogado aduanero, y Gabriela Samaniego, ingeniera en comercio exterior, comercio internacional. Está bien cualquiera,
está de, bien, cualquiera de los dos.
Quienes nos van a comentar sobre las reacciones a nivel internacional sobre la tasa de servicio de control aduanero. Esta es una tasa, pues, que recordemos, entró en vigencia en noviembre del año anterior. Hubo mucha polémica. La Cámara de Comercio de Guayaquil impulsó, lideró una campaña para que hubiera claridad, para que hubiera la publicación de los anexos. Y el día de y esta semana hemos recibido también cartas de organismos regionales. La Cámara de Comercio de Colombia, Cámara de Comercio de Perú han hecho sus quejas ante la ante la Comunidad Andina de Naciones. Y pues es un tema que se está desarrollando y estamos aquí para conversar sobre las perspectivas, implicaciones y consecuencias que puede tener esto. Francisco, Gabriela, bienvenidos.
Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente esta tasa la tenemos desde el año pasado. Con el lanzamiento de la misma hubo gran incertidumbre en cuanto a su aplicación, que llevó a los importadores a no saber a qué estaban sujetos. Pero como bien lo indicas, hubieron varias gestiones. Al inicio las tasas variaban en el sistema, no había claridad, no hubo un listado, pero posteriormente se publicó el listado y los valores que se debían pagar por estos valores, por la tasa. Igualmente, posteriormente se puso un tope. Ahora un importador no puede pagar más de $700 por tasa aduanera. Y efectivamente hay también gestiones que se han venido realizando a nivel internacional. Gabriel estaba haciendo justo ayer el seguimiento de esto con los clientes que nosotros manejamos. No sé si Gabriela comentas algo de...
Bueno, muchísimas gracias primero por el espacio que nos han brindado. Y sí, es importante aclarar que como toda medida inicialmente generó incertidumbre, pues no. Muchos importadores se movieron a nivel de cámaras internacionalmente. Sus proveedores hicieron solicitudes tanto como Perú, Colombia, para que se revisara la medida, que de alguna forma, con la incertidumbre que generó, hizo que bajaran muchos pedidos, muchas compras que se hacían al exterior. Entonces, bueno, los importadores, una vez que vieron y tenían claro cuál era el mecanismo de aplicación, de qué manera afectaba a sus productos, ya tuvieron más claro el panorama y cómo se afectaban sus costos.
Y esta incertidumbre que surgió por la falta de publicación del anexo, ¿esto es habitual dentro de la institucionalidad del servicio de aduanas o esto fue algo inusual?
Bueno, la norma es clara, la norma prevé que toda publicación por parte de aduana debe ser publicada y de manera integral. Es algo atípico, no debe haber ocurrido. O sea, cuando la aduana emite una normativa debe ser completa e íntegra para que tenga validez. Sin embargo, creo que aduana tuvo premura o urgencia en publicar la misma, que estuvimos varios días sin saber qué se iba a aplicar, hubieron cambios en el sistema. Pero hoy por hoy, como indicó Gabriela, en diciembre hubo una baja de importaciones. Hoy creo que ya los importadores han vuelto a tener la certeza, han incrementado un poco sus importaciones y hemos visto que ya de cierta manera para algunos productos la tasa en materias primas es sumamente baja. Unos ejemplos que les traigo. Un ejemplo, vehículos paga 10 centavos por kilo. En una importación de unos 13 vehículos la tasa no supera los $300, que prorrateado para vehículos no es muy impactante. De ahí en materias primas es sumamente baja, hay importaciones de carga al granel que terminan pagando $1, $2, pero que efectivamente no se ven afectados. De ahí hay otros productos que van a pagar un poco más. Gaby estaba revisando el tema de celulares.
Un ejemplo es el tema de celulares, que pagan por kilo un centavo, por ejemplo, por kilo de celulares. Es decir, un celular a veces no llega ni siquiera al kilo. En el caso de podemos ver textiles, sí se ve bastante afectado. Caso de electrodomésticos, por ejemplo, línea blanca, que son productos sensibles y que siempre están sujetos a este tipo de medidas, no fue tanto el impacto como se esperaba. A veces era incluso menos de un 1% por ítem. Entonces, una vez que hicieron los cálculos, porque inicialmente lo que ustedes decían, la norma, no, bueno, la medida no fue lanzada de manera clara. Comencemos por ahí.
Gabriela, mencionas que textiles sí se vio afectado, pese a que fue uno de los pocos gremios, el gremio textilero, que sí se opuso de manera mediática a la medida. ¿Por qué en ese caso puntual el servicio de aduanas prosiguió con la medida y qué impacto, si tal vez nos puedes dar algún ejemplo, tuvo para los textiles?
Yo creo que de forma proteccionista, más que nada. Al tener a un Perú o Colombia que tienen muchas veces costos inferiores de producción a los que tiene Ecuador, claro, las importaciones se disparan de manera abismal. Con esto aquí ya se busca que la industria nacional se dispare, la producción a manera de la matriz productiva que se está impulsando, repunte, y esta es la forma en la que lo están haciendo, o sea, restringiendo de alguna forma las importaciones, aumentando costos, y protegemos el mercado nacional.
Y entonces, cuando hablamos de textiles, ¿nos referimos a vestimenta terminada o las telas, que serían como una materia prima?
Terminada, más que nada.
Mientras que las telas de materia prima,
muchas no tienen ni siquiera permisos de importación, como son INEN, cuando las traen a manera de materia prima, a diferencia de los controles que sí se hace a producto terminado.
Clarísimo. Y entonces, la postura a nivel regional, Colombia y Perú, ¿qué es lo que están diciéndole y a quién se lo están diciendo respecto a esta medida?
Estas son gestiones que realmente se realizan a través del ministerio, y la postura de ellos es la afectación de la producción que ellos siempre han tenido. Recordemos que desde el 2013, si no me equivoco, 2009, hemos venido año a año con restricciones, ya sea de tasas, sobre tasas, salvaguardias, cupos, INEN. Y el gobierno básicamente lo que ha buscado de cierta manera es frenar un poco las importaciones. Y siempre los países más afectados han sido aquellos países que tienen un costo inferior al que pueden tener aquí. Entre ellos siempre hemos tenido a Colombia y Perú. Recordemos que hace un año tuvimos la medida de la salvaguardia
cambiaria
con estos países. Entonces, siempre estos países van a tener una afectación. Hace poco tuvimos las verificaciones de origen con Colombia, las tenemos hoy con Brasil. Entonces, son países que siempre van a tener una medida, y que el Ecuador, por donde va la línea del gobierno, es a impulsar que se haga producción local. Entonces, más bien, yo creo que siempre estas medidas van a ir enfocadas a tratar de cierta manera que se produzca aquí, para evitar la salida de divisas, que es a donde el gobierno siempre ha estado impulsando su política.
Y de alguna forma, nosotros la denominamos la paquetaza, haciendo una alusión, pues, que el gobierno anunció que no habría paquetazo, pero sí hubo la tasa, y entonces por eso decimos paquetaza. Y estos reclamos que realizan, entiendo, los ministerios de los países vecinos, ¿se lo realizan en qué órgano, en qué institución tienen que hacerlo?
Bueno, eso es ante el Ministerio de Comercio Exterior. Ellos son los que tienen que resolver. Recordemos que las resoluciones vienen a nivel gubernamental, pero en este caso en particular, si bien se hace de órgano a órgano de gobierno, recordemos que la tasa la emite el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, es potestad de ellos. No necesita aprobación del presidente, es netamente una administración, una potestad de la administración. Y a la final del día, quien debería en su momento modificarlo, reformarlo, cambiarla, sería el Servicio Nacional de Aduanas.
Y tal vez yo estoy equivocado, pero ¿la comunidad andina de naciones está involucrada en esta situación a nivel regional o no?
Debería.
Pueden escalar. Las cámaras a nivel... Bueno, las cámaras pueden escalar a nivel de cámara de... Bueno, la comunidad andina, que es la forma en que lo hacen, y la comunidad andina ya se encarga de contactar a los diferentes ministerios de cada país.
Recordemos que de aduana a aduana no pueden hacer ninguna gestión, sino de órgano rector a órgano rector. En este caso es de ministerio a ministerio, y el ministerio hará su gestión, de ser así, con la aduana de cada país. En este caso la aduana de nosotros, para que pueda haber alguna reforma, revisión o ajuste, dependiendo de las exigencias que esté planteando Colombia.
Cuando se trata, por ejemplo, de Colombia y Perú, se hace a través de CAN, que es el órgano que nos regula a todos, pues no los países miembros.
¿Y es posible que la CAN emita alguna resolución que diga que esta paquetaza tiene que ser eliminada?
Puede ser. hemos tenido, recordemos que nosotros salimos de la salvaguardia hace algunos años, la comunidad andina se pronunció al respecto, dijo que era una medida restrictiva al comercio exterior, dijo que Ecuador tenía que ver los mecanismos para devolver a todos esos dineros que se cobraron en ese momento, pero en un determinado punto podría ser que la comunidad andina califique la tasa como restrictiva al comercio exterior y emita algún pronunciamiento dentro de su normativa. O sea, puede pasar.
¿Y esa resolución, tal vez en experiencias previas, ha implicado la devolución de los dineros recaudados por la tasa o no?
Yo recuerdo que antes, en 2008, hubo una resolución de la comunidad andina que se devolvieron algunos millones de dólares por una sobre una salvaguardia mal impuesta. Pero de la última revocatoria que emitió la comunidad andina, hasta el día de hoy sé que se cumplió con la recomendación de la comunidad andina y no tengo conocimiento que se haya devuelto. Aunque la comunidad andina dice que el Ecuador deberá tomar los mecanismos necesarios y sugiere que se devuelvan estos valores que no debieron haberse cobrado. O sea, de que lo puede sugerir, sí.
Parte igual de la presión que se hizo para el tema de las salvaguardias también vino de parte de la Unión Europea. Recordemos que estábamos con ellos en negociaciones para el tratado que recientemente firmamos y parte de las condiciones fue esa, revisar el tema de salvaguardias, porque igual afectaba de alguna forma a los productos que venían de allá.
¿Y la Unión Europea ha hecho algún reclamo ya formal o aún simplemente es la sensación de que puede ser un potencial problema?
Yo no creo que, bueno, hay la sobretasa, pero recordemos que hoy con la Unión Europea y los importadores, de cierto modo, sí se han volcado a importar más de este país. Nosotros que tenemos varios clientes en oficina, cada vez vemos que importan más de estos lugares. Y obviamente la afectación de la sobretasa no va a tener ese impacto debido a que tengo una liberación, en muchos casos, del 100% de un advalorem a pagar $100, $200, depende del producto, en una sobretasa que... Simplemente el mercado se está volcando a importar de estos países y no a importar de China, de Estados Unidos, donde no tienen una liberación, tienes que pagar impuestos y una sobretasa. Entonces, el mercado se está volcando a importar de estos lados donde tiene preferencias.
Clarísimo. Y cuando la medida fue anunciada en noviembre, las estimaciones que había presentado el servicio de aduanas era que la recaudación estimada era alrededor de 350 millones. ¿Hay alguna cifra actualizada de cuál es la meta de recaudación que tiene por esta tasa o no?
Hasta el momento no conozco que la aduana haya metido un informe de recaudación. Lo que sí te puedo decir es que se han incrementado son los controles. Hoy por hoy los importadores tienen controles concurrentes más seguidos, controles posteriores. Casi todos los días nos llegan resoluciones de que se revisan los valores, se revisan las partidas. Ese incremento se ha habido. En ese caso sí puedo decir que hay una afectación a aquellos importadores formales que nosotros conocemos, porque un control concurrente te puede demorar de 5, 10, 15 días en aduana. Obviamente aduana te dice, puedes retirarlo con garantía, pero todo esto sí genera un costo. Entonces, los controles que se están ejerciendo producto de esto, que imagino que como es una tasa de control, se están pagando con esta tasa, eso sí está causando una afectación, porque tener una carga en puerto varios días, tener un costo, tener rectificaciones, que hace poco salimos de un boom de rectificaciones que tuvieron los importadores para que la corte reconozca que estaban mal impuestas, generan gastos, eso sí genera un malestar, porque muchos de los importadores son serios, cumplen con declarar los valores que tienen, cumplen con pagar los impuestos que se les impone, pagar la sobretasa, y tener una revisión que les genera no poder vender, no poder sacar su carga, no poder, comercializar un producto, eso sí genera una...
Más que nada a nivel de optimización de costos, que es lo que dice Francisco, que muchas veces la carga puede estar 15 días, hasta 3 semanas en puerto. Eso genera que se vea afectado incluso el precio al que se va a vender al consumidor final, porque finalmente le toca al comerciante considerar este rubro, pues, ¿no? Adicionalmente, no son solo empresas grandes, son empresas medianas, pequeñas, grandes, corporaciones, todas las que se ven afectadas, que de todas maneras hacen las cosas como se dice normalmente de forma correcta, con todo al día, presentan declaraciones, presentan soportes que requiere muchas veces la aduana, cosas técnicas, pero sí los tiempos se están viendo un poco afectados por estos controles que se están implementando.
Y ahí les quiero hacer una consulta. antes de empezar la entrevista conversábamos un poco y me mencionabas, Francisco, que las empresas se adaptan, ¿no? A pesar de, pues, que se puedan imponer nuevas restricciones, la empresa se adapta, el comercio sigue adelante. Pero yo entiendo con lo que nos dice Gabriela que esto realmente es, se adapta porque conoce que se lo traspasa al consumidor final. ¿Esto han tenido tal vez ustedes experiencias que sea así o...?
Es correcto. El comercio evoluciona y el importador termina viendo que el impacto tal vez no fue muy grande en ese sentido porque las materias primas y ciertos productos no están afectados. Pero yo tenía clientes que me decían, para no perder sus ventas o no sus clientes no busquen otro mercado, lo que ellos hacían es asumir los costos, no afectar el producto final, y otros optaban sencillamente por trasladar. Ya básicamente eso es una estrategia comercial o ver de cada importador, pero ciertos importadores la asumen para que el producto al final del día no sea afectado y otros simplemente lo trasladan.
Eso depende de la estrategia comercial, como dice Francisco, y adicionalmente se revisan otros costos internamente que pudieran ser reducidos dentro de la empresa. Recordemos que cuando se implementaron las salvaguardias hubieron departamentos de publicidad, de marketing, que prácticamente desaparecieron de muchas empresas. Fue uno de los de las áreas que más se vio afectada. Adicionalmente, costos operativos que buscan la forma de reducir y de tal forma que
compensas
lo que ahora estás pagando y los costos que se te han incrementado por tema comercio exterior.
Claro. Y tal vez... Para ir concluyendo, cuando se propuso esta medida, uno de los argumentos más fuertes era la subvaloración aduanera, el contrabando que existe. En su experiencia de varios años dentro del comercio internacional, la importación, exportación, tal vez nos pueden mencionar las recomendaciones o las mejores prácticas internacionales que apunten a justamente disminuir la subvaloración, disminuir el contrabando, y si lo que está haciendo el servicio de aduanas se alinea a estas recomendaciones.
Bueno, recordemos que nosotros en Guayaquil, bueno, Ecuador tiene, Guayaquil en particular es 100% comercio. La mayoría de nuestros clientes son, o de importadores, por decirlo así, son importadores serios. Yo creería que los controles muchas veces lo estamos direccionando de una manera incorrecta, porque aquel que quiere defraudar no lo hace por aduana. O sea, aquel que quiere mentirle a la administración no va con una factura de subvaloración a decirle a aduana, te voy a engañar. Hoy por hoy me atrevería a decir que el 90 o 95% de los importadores buscan asesorarse, buscan hacer las cosas bien. Hemos pasado de una época de hace muchos años que de la informalidad a la formalidad del importador, y creo que el importador tiene suficientemente claro con todas las medidas que hemos tenido ya durante varios años que debe cumplir con las normas, y así lo han venido haciendo. En ese punto yo sí creería que a la administración está mal enfocada, y el contrabando, la subvaloración no lo van a encontrar haciendo un control concurrente al importador, haciéndole un control posterior a aquel que paga sus impuestos, sus tasas, sino deberían hacer aquel control a aquellos informales, a aquellas personas que ingresan por frontera sin documentos, sin nada, pero no obstaculizar el comercio. O sea, las cosas que ingresan por aduana, por puerto, por sala, de lo que tengo conocimiento, vienen de la manera regular, o sea, pagando lo que es, con los documentos que son, y no evadiendo, pues, ¿no? Pero la afectación sí se ha dado a los importadores formales, porque digo, ellos son los que están pagando los platos rotos, ellos son los que tienen su carga detenida, con controles, revisiones, y recordemos que un control concurrente no es presentar un papel, es presentar un listado de más de 50 documentos donde bancarios, contables, transacciones, certificaciones, gastos de notaría. Entonces es un gasto para el importador presentar esos documentos y el tiempo que toma recopilar esa documentación para poder decirle a la aduana, el dólar que pagué aquí está. O sea, eso es lo que te he presentado, y al final del día aduana dirá, sí, efectivamente eso es lo que pagaste, pero perdí 10 días. 10 días que es un costo, pues, ¿no?
Y yo creo que los importadores de todas maneras ya se han educado ya desde hace varios años y están conscientes de lo que implica una defraudación al gobierno, pues no más que nada a la aduana. Entonces, muchos ya han educado a sus proveedores de tal manera que envíen la documentación correcta, bien detallada, y que luego un control posterior no exista ninguna duda que le pueda generar aduana, y con la que se entra un control posterior que ya implica lo que dice Francisco, pues, ¿no? Reunir inventarios, cardex, fichas técnicas, todos los documentos tienen que ir notarizados, por ejemplo. Eso es un gasto tremendo para un importador que finalmente puede costar hasta $3,000. Hemos tenido casos en los que el importador me dice, todo esto de aquí que me costó son $3,000. Todo lo que tengo que presentar a la aduana, porque es un requisito que vaya todo notarizado.
Clarísimo. Y justamente ahí es que se entorpece, se ralentiza el comercio.
Recordemos que a partir del COPSI, las sanciones que se imponen y los delitos se fortalecieron. Entonces, yo creo que a partir de la última reforma con de la emisión del COPSI, los importadores quedaron claros que no podían evadir, no podían defraudar. Las sanciones y las multas son bien altas. A partir de ahí, un importador, creo que informal, por decirlo de esta manera, pensaba dos veces antes de...
Y muchas
porque
veces
había
los
multas
informales.
De $300.
Correcto, prisión. Y muchas veces los informales, igual recordemos que se implementó hace varios años, hace unos cuatro, no, un poquito más, ya serían 8 años, temas de INEN, más controles a nivel de calidad, que hicieron que aquellos informales que muchas veces traían productos de baja calidad ya no pudieran ingresar eso al país.
Clarísimo. Y la semana pasada recibimos el anuncio dentro del informe de labores del presidente que esta semana iba a presentar un decreto para dinamizar, para fortalecer la ventanilla única de comercio exterior.
Ventanilla única ecuatoriana, la BUE.
Ventanilla única ecuatoriana. La BUE.
La BUE.
¿Qué implicaciones tiene este ofrecimiento? En su experiencia, ¿hay mucho campo por hacer en esta dirección o no?
Yo creo que sí. Hoy por hoy estamos, yo creo, a un 70% automatizados. Sí, efectivamente nos hemos volcado a estar en una aduana donde antes todo era manual, físico. Hoy por hoy, bueno, yo que llevo varios años haciendo aduana, antes pasaba 4 de 5 días en aduana, hoy iré sencillamente por algo puntual porque todo se maneja de manera electrónica. Hay ciertos documentos de control que hoy son manuales, pero a nivel de cámaras yo sí he visto la gestión de que todo sea automatizado. Nos va a ayudar a reducir tiempos, si el presidente lo hace, se reducen tiempos, costos. Antes un permiso, hace algunos meses, por un registro sanitario demoraba hasta 6, hoy es 30 días y luego hay un control posterior. Entonces, eso sí ayuda a dinamizar el comercio, que todo sea automático.
Lo que se ofreció fue interconectar aún más de lo que ya están actualmente las instituciones públicas conectadas. Yo creo que van a integrar nuevas instituciones. Entonces, de tal forma lo que dice Francisco, claro, costos, tiempos, estamos hablando de costos de $80 millones aproximadamente de lo que calculado el gobierno, de lo que se escuchó que se dijo en el anuncio. Pero yo creo que siempre hay algo que mejorar. A nivel de servicio y para los importadores, siempre este es un medio tan dinámico que la mejora tiene que ser constante. Entonces, mientras más podamos darle facilidades a los importadores y a todos los que actuamos en el comercio exterior, ya sean agentes de aduana, navieras, consolidadoras, importadores, eso es un efecto dominó. Entonces, si a uno le mejoramos algo, eso se replica para todos.
Ah, yo quería ahorita que dice Gabriela, servicio, yo creo que a los importadores, en el momento que se hubiera creado una tasa para mejorar el servicio, lo hubieran pagado encantados. Porque el importador,
con una buena justificación, es decir, te voy a reducir tiempos, los tiempos.
Te mejora el servicio, atención, te pongo una BUE, que todo es automatizado. Yo creía que el importador hubiera en ese momento visto de otra manera a una tasa de control que hoy por hoy, la afectación puede haber, pero va direccionada a una demora en el trámite.
Hubiera sido esta manera de incentivo para el importador.
Clarísimo. Y cara al futuro, estos siguientes meses, ¿qué podríamos esperar con respecto a la paquetaza y con todo lo que hemos conversado?
Bueno, yo creo que esperaríamos que escuchen a nuestros países aliados. Tenemos Colombia, Perú. Siempre los hemos visto afectados, pero después de 2 o 3 meses, al final del día han logrado sus objetivos. Tenemos un ejemplo, la salvaguardia se quitó con Colombia y Perú. Quitaron las regulaciones de origen, los controles de origen con Colombia. Entonces yo creería que sí se puede revisar y mejorar la resolución que hoy tenemos.
Y cuando ya veamos a nivel de apertura de mercado, cuando ya veamos los efectos que tiene, por ejemplo, el tratado con la Unión Europea, que está incrementando las compras a esta región, que son a veces reducciones de impuestos bajas, pero representa para el importador. Y de igual manera para el consumidor. Ya estamos viendo que hay repunte de compra de carros, de este origen. Entonces yo sí creo que debemos apuntar a revisar un poquito más de cautela este tipo de medidas para seguir impulsando el comercio.
Perfectísimo. Ha sido Francisco Jaramillo, abogado aduanero, y Gabriela Samaniego, ingeniera en comercio exterior. Nos han compartido su visión, los problemas, las situaciones que han surgido con la hashtag Paquetaza, la tasa de servicio de control aduanero, y las expectativas y positivismo que nos genera pues el anuncio del Ejecutivo respecto a la ventanilla única ecuatoriana. Francisco, Gabriela, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Con esto damos inicio a un espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por segundo pagamos los ecuatorianos en impuestos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag ImpuestómetroCCG. Esta herramienta refleja en tiempo real la estimación del total de la recaudación tributaria en el Ecuador durante el año fiscal en curso. El impuestómetro está disponible en la sección Estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario.